El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Boca que vuela.
El llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo.
Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí.
Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado. Y escucho entonces la tierra yo.
Boca que vuela.
La era está pariendo un corazón.
Boca que vuela, las palabras nos liberan.
Se muere de dolor y hay que acudir.
Boca que vuela, las palabras nos acercan.
El porvenir. La era.
Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela.
Si el tiempo era una cueva de ladrón, los aires solo son tan buenos aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Y hasta el bebé preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza. El corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos.
Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río suena el río. Cantamos porque el trueno tiene nombre y en cambio tiene
y qué mejor, ¿no? Para arrancar este hoy el último programa de este ciclo del año. Y nos dice Galeano, en este sus días y noches de amor y de guerra, nos dice, a veces se me da por sentir que la alegría es un delito de alta traición y que soy culpable del privilegio de seguir vivo y libre. Entonces me hace bien recordar lo que dijo el cacique Wilca en el Perú, hablando ante las ruinas. Aquí llegaron rompiendo hasta las piedras, querían hacernos desaparecer, pero no lo han conseguido porque estamos vivos. Y pienso que Wilca tenía razón, estar vivos, una pequeña victoria, estar vivos, o sea, capaces de alegría, a pesar de los adioses y los crímenes. Qué lindo esto, qué lindo esto, este Galeano es lo más. ¿Qué? ¿Cómo le va, Matías? Para hoy esta despedida de este año, ¿no? Con este temazo, porque cantamos y esta hermosa frase que es un poco una síntesis, ¿no? Esto de estar vivos, una pequeña victoria. Estar vivos, capaces de alegría a pesar de los adioses y los crímenes. Es así la cosa, ¿vio? así es como estamos, con ganas, capaces de alegría, capaces de generar, capaces de ir hacia lo que no empezó. Como decía Mazzetti, voy hacia lo que no empezó y ahí estoy esperándome. Capaces de generar espacios, capaces de crear, de armar un tiempo mejor, un tiempo nuevo, de estar acá comunicándonos con ustedes, de acercarnos a través de la palabra, de brindar por la palabra y por la capacidad de acercarnos a través de eso. Y hoy en el último programa de este ciclo vamos a estar charlando hora y media con Iván Franco, este amigo con el que hemos compartido un gran espacio de trabajo. Vamos a estar contando todo lo que hemos hecho. Realmente ha sido un año intenso, por eso es que queremos homenajear a la palabra y a la alegría de estar vivos, y de generar. Ha sido un año intenso, un año realmente intenso, de muchas actividades, de muchos cambios. No, si esto de que termina la era no es en vano, es cierto, che. Es un año de cambios. Un año de cambios. El lunes pasado estuvimos acá con Laura Ponce, directora de Próxima, con la que organizamos este sábado pasado, que estuvo sensacional, un encuentro en el local de Lipibropos. Después vamos a estar charlando con Iván, vamos a estar comentando. Viene también Matías Santillán a las 8, con quien vamos a hacer un taller de guión en Lipibropos. Así que vienen amigos, vamos a estar conversando sobre todo esto que hemos estado haciendo, porque ha sido un año intenso. Y lo del sábado, realmente estoy feliz. Estoy feliz porque, bueno, realmente la respuesta de los amigos ahí presentes. Te mando un abrazo grande a Laura. Otro abrazo grande a Horacio Lalia, que nos acompañó, un grosísimo de la historieta. Y tantos amigos que ahí se estuvieron dando cita, ¿no? En este espacio que estamos felices de haber creado, que es un espacio donde encontrarnos, donde generar un espacio cultural, donde generar espacio. Hicimos el cierre de los talleres de historieta con todos esos chicos tan talentosos, al que le mandamos un abrazo grande a todos. Realmente felices, por eso queríamos arrancar con esta frase, ¿no? Eso, estar vivos, o sea, capaces de alegría a pesar de los adioses y los crímenes. Ser capaces a pesar de todo, ¿no? De generar, de avanzar. Y así queríamos arrancar hoy, este último programa del ciclo de este año de Boca que Vuela. Y si nos quiere llamar para mandarnos besos, nos puede llamar al 466-6559 o nos manda mensajitos al 1561-540359. ¿Un tema? ¿Sí? ¿Capaces de la alegría? Ahí vamos.
Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones, de las dulces infamias y los graves diagnósticos.
¿Quién dijo artista? Yo soy un hombre apenas que ataca el miedo en su garganta. Un malherido país caminante, madera y aire. Uno ni héroe ni cobarde, no el cantor como bandera, ni más ni menos que un humano, con el día y la noche aquí en el cuerpo, contradicción que canta afirmaciones que siempre se anuncian la derrota de lo nuevo.
Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y los homicidas, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres.
¿Quién dijo grito? Yo soy palabra tierna, sobreviviente señal, un pensamiento, otro que sigue lo que tantos iniciaron, uno que encontró la sobrevida. Quiere cantar siempre la muerte, quiere cantar renacimientos, con los seres humanos en los poros, contradicción cantarle a la alegría, con sangre en la memoria. Qué duda siempre si anuncian la derrota de lo nuevo.
Defender la alegría como una certeza, defenderla del óxido y la roña, de la famosa pátina del tiempo, del relente y del oportunismo, de los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho, defenderla de Dios y del invierno, de las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría.
Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse, es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Tengo acá un libro extraordinario, quería comentarles, lo pueden conseguir por supuesto en Lipibropos, el segundo libro de Historias de mi País, Geografías Argentinas, de Martín Jáuregui. Es extraordinario, absolutamente extraordinario, este segundo libro de Martín Jáuregui, que nos cuenta, por ejemplo, dice que los relatos de una partera narradora acompañan el duro camino a ingeniero Jacobacci, de una madre a punto de dar a luz. Un maestro rural lleva a sus alumnos a recorrer el monte santiagueño y juntos se encuentran una misteriosa fiesta en un rancho. Un rabdomante italiano recuerda sus aventuras en Santa Fe en la búsqueda denodada de agua. Una pescadora agradece con devoción a Río Uruguay haberle devuelto a su padre. Las coplas y la cocina rigen la vida de una abnegada viuda en los valles calchaquíes. Y así se reproducen las historias de hombres y mujeres que viven y transitan por cada rincón de la Argentina. Así las escribe Martín Jáuregui, cronista y viajero, admirador de los protagonistas silenciosos de esta tierra. Historias de mi País, Geografías Argentinas 2, brinda maravillosos relatos de vida a la vez que los complementa con información de cada lugar, cada animal o planta, cada recurso de la naturaleza. Es fascinante, realmente. Después vamos a leer algo. Hay una historia de esta mujer, cocinera mil estrellas, pero primero me gustaría leer la dedicatoria. La dedicatoria que hace. Y sí, se la dedica a él. A Juan Alberto Badía. Al Capitán Beto, como le dice él. Ahí va el Capitán Beto por el espacio, dice. Jauregui, quien hacía junto, ¿no?, con Badía sus programas, le dedica este libro a él. Dice, a vos. Es emocionante realmente la carta que le escribe. Dice, a vos que andás por el aire velando por mi sueño. Y dice, conocí al autor hace muchos años cuando trabajaba. Dice, con Badía. Lo que ocurrió, dice, el viaje de Juan, dice Jauregui, dice, lo que ocurrió mientras me encontraba en plena faena de escribir este libro. Y durante varios días no pude volver a escribir una sola palabra. Había muerto mi amigo y yo así, sin entender nada. Luego de pelearla mucho, mi amigo Juan vivió su muerte y nos dejó para siempre. La noticia me paralizó. La última vez que nos vimos, cuando la legislatura le otorgó un reconocimiento como personaje a la cultura porteña, quedamos en encontrarnos pronto para tomar ese café que tantos nos debíamos. No pudimos hacerlo. Mi tristeza fue aún mayor. Entonces recordé que alguna vez los dos fantaseábamos en cómo sería aquel momento para cada uno de nosotros. Recuerdo que incluso hablamos de qué le habría pasado por la cabeza a John cuando vio llegar la bala que lo dejaría sin aliento para siempre. Esa vez con voz muy grave me dijo, bueno, al menos murió al lado de Yoko. Murió junto a quien él amaba. Imagínate, Martín, imagínate, irte de viaje y que tu última imagen sea tu amor. Ese amor de tu vida. Así vale la pena morirse. Yo me muero si me pasa eso. Y enseguida nos reímos como dos pibes, pensando en esa frase ocurrente y al mismo tiempo tan verdadera. Y él murió al lado de sus amores, sus afectos. Se murió y se fue de este mundo para siempre. Puedo escribir miles de frases que resuman todo lo que siento cada vez que pienso que ya no lo veré más, dice Jauregui de Badía. Puedo describir con palabras y emociones lo que significa esa ausencia tan presente de su voz. Pero nada puede compararse al verdadero dolor de su partida. Te extraño, Juan, sabelo. Me hace falta tantas veces que ni las puedo contar. Una tarde en Puerto Madryn, mientras esperábamos a un cantor galés que quería hablarnos del milenario arte de la poesía galesa, nos sentamos en la playa frente al mar y conversamos un largo rato mirando el mar. Y Juan me dijo, ¿cuándo nos vamos será así? ¿Como este mar tranquilo y uno que se va y se va? En ese momento le conté una vieja leyenda nórdica que relata cómo los guerreros vikingos se iban de este mundo por el mar, en su propio Dakar, buscando surcar los mares de la eternidad. Mientras valquirias le cantaban himnos a su nobleza, como era su costumbre, me escuchó respetuosamente y me contestó, a mí me alcanza con alguno de los Beatles y la bandera de River. El viaje de Juan ya comenzó. Vaya uno a saber qué mares está surcando. Ojalá que su periplo pueda ser tan feliz como lo fue aquí entre nosotros. Se fue un grande, se fue mi maestro, se fue mi compañero, se fue mi amigo. Y como a los nobles guerreros en su partida le cantamos una de los Beatles, mientras una camiseta de la banda lo abrigaba eternamente. Buen viaje, Juan, que la muerte acompañe. Yo desde aquí voy a honrar tu memoria. Adiós, amigo. Hasta la vista siempre. Desde acá te canto. Ahí va el Capitán Beto por el espacio.
Thank you.
Vamos, métale onda, Peteco nomás. ¿Qué onda tiene esta versión? Linda versión esta. A ver, pon un poquito. Está con todo ahí, ¿eh? Linda versión, linda. Qué linda dedicatoria que le hace Jáuregui a Beto Badía, ¿no? En este libro que estamos comentando, Historias de mi país, Geografías Argentina 2, Martín Jáuregui. Un librazo, le digo, realmente es extraordinario. Y nos dice uno de los temas acá, Cocinera de mil estrellas. Son historias de nuestra gente, ¿no? De nuestro país. Y acá habla de una señora, ¿no? De los valles calchaquíes. Y dice, tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgastes viviendo la vida de algún distinto. No quedes atrapado en el dogma, que es vivir como otros piensan que deberías vivir. No dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje para hacer lo que te dice tu corazón y tu intuición. Esto le dice, le dedica a esta mujer de los valles calchaquíes. Dice, una mujer que se convirtió en una heroína del pueblo. Es la historia de Ismaela Coronel, cocinera, hacedora de tamales, humitas y las mejores empanadas de todo el valle. Era la última hija de una familia numerosa. Los Coronel criaban animales y vivían de la poca ganancia que un pequeño campo les daba. Sin embargo, la felicidad era moneda corriente en los de los Coronel. Don Eulogio fue un padre preocupado por el futuro de sus hijas. Las obligó a ir a la escuela. Usted si va a la escuela se va a defender mejor en la vida, mija, no como yo, decía. Vaya, aprenda la suma, la resta y las letras y esas cosas. Después me lo va a agradecer. Las Coronel eran seis hermanas muy unidas. Vivieron toda su infancia juntas aprendiendo del campo, las cosas de la escuela y todo lo que se puede aprender en los valles. Pero los coroneles tenían dos pasiones que les marcaron la vida para siempre, en especial a Ismaela, la música y la comida. Los coroneles eran famosos por las juntadas para festejar la buena cosecha o la venta de animales, haciendo unas reuniones donde se comía y cantaba hasta que el sol se acomodara bien en el alto del cielo. En estas fiestas, Ismaela aprendió dos artes que le cambiarían para siempre el rumbo de su vida. Se convirtió en una excelente cocinera, tan exquisita y gourmet que sus tamales eran famosos en toda la región. Incluso en algunos lugares de los valles, los paisanos del lugar solían repetir, tamales son los de Ismaela, la cocinera vallista. Sus empanadas tenían un delicado aroma que se podía sentir a varias cuadras de su casa. Era una cocinera extraordinaria y su cocina se completaba con otra gran pasión, la música. Desde chica había aprendido el arte de coplear. Con su caja y su voz milenaria, Ismaela era la síntesis perfecta de los valles calchaquíes. Durante años, mientras aprendía a cantar y tocar la caja, ella fue recogiendo una por una sus coplas eternas que se cantaban en el valle de los tiempos remotos. Ismaela cantaba y cocinaba, cocinaba y cantaba. Era feliz con su vida de vallista cantora, su vida de coplera y cocinera. Hacía ya largo tiempo que Ismaela vivía sola en las afueras de Cachi, en una finca pequeña. Su marido Francisco murió en un accidente automovilístico cuando su camioneta chocó. Francisco trabajaba en vialidad y siempre andaba de viaje. Ismaela sufrió mucho la muerte de su esposo, tanto que muchas veces mientras cocinaba, cantaba y solía decir coplas como estas. Y al tiempo de irme no tengo dueño para despedirme. No llores negra, lloraré yo. Río caudaloso, déjame pasar. Se ha muerto mi amante, lo quiero velar. Ismaela cocinaba y cantaba, cantaba y cocinaba. Ismaela, qué linda historia, esta como tantas otras, ¿eh? En este hermoso libro de Jáuregui, Cocinera Mil Estrellas, es esta historia que estábamos comentando, no se lo pierdan este libro, es para disfrutar y degustarlo, ¿eh? Escuchemos el tema, vamos a la tanda, seguimos charlando después, ¿eh?
Es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades que ignoran su gusto americano y muchos que olvidaron su sabor argentino. Pero ella será siempre lo que me para el Inca. Por haber traicionado, por haber corrompido. La música y el cole, los pájaros y el fuego. Quizás a mí me salve estos niños.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
De Central, ponelo a Deportes. Por un costado la información de la semana y por el otro la mejor música. Línea de tres, un gol de media cancha. Lunes a las 21 horas por tu estación de radio. Línea de tres.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2-1-2-1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela.
Boca que vuela.
Por FM Moreno, tu estación de radio.
La historieta es una forma de contar.
A mí me conmueve más una historieta que una película.
Que es fundamentalmente una sana dosis de escapismo, ¿no? Y de repente explorar con la imaginación otras vidas, otros lugares, otros horizontes.
Y digo, mirá, ni en la música, ni en el fútbol, ni en el dibujo hay diplomas. O sea, vos sos jugador de fútbol, no puede venir con el diploma si soy egresado de la Escuela de Fútbol de Rosario Central. Dice, bueno, vaya y juegue.
Vengo con un compañero de trabajo.
Adelante, joven. Es un placer. Les juro que no puedo creerlo.
Maldigo que hayan desaparecido las editoriales que publican historietas, porque hay grandes dibujantes, muchos pibes que hacen sus fanzines con mucho esfuerzo realmente. Lo cual aseguraría para la historieta una larga vida, sin embargo parece un arte en extinción, ¿no?
A mis manos llegó una vez un rayo rojo y quedé impresionadísimo. No sabía cómo hacer para conseguir los 20 centavos que valía cada revista para comprarla y meterme en ese mundo.
Y antes comentaba que, bueno, íbamos a charlar ahora con Iván Franco acerca de este encuentro genial que tuvimos el sábado. Y qué presentación, don Franco, ¿cómo le va?
¿Cómo andas? ¿Bien, Sonia?
Vio que el trailer de Imaginadores, ¿eh?
Sí, estaba escuchando.
¿Cómo estás?
Bien, acá estoy, justo en el trabajo, así que pero me dieron un permisito para hablar.
No, no te podemos tener acá, pero dijo, no puedo terminar el ciclo sin charlar un ratito con vos de todo esto que estamos haciendo, tan contento que nos ha salido todo tan lindo el sábado, que bueno, yo quería charlar con vos un poco para que la gente conozca un poco todo lo que estuvimos haciendo y este cierre brillante que fue el sábado, ¿no?
Sí, no, la verdad que, bueno, primero la visita de Horacio Dalia jerarquizó mucho lo que estuvimos organizando. Y bueno, después también tuvimos la presencia de Matías Santillán, de Laura Ponce, y bueno, también se juntó el cierre del taller con la presentación de Próxima, uh-huh. Y bueno, la verdad que toda esa conjunción fue fenomenal, muy groso.
Fue mucha gente, estoy muy contenta, realmente fue un lindo cierre de año, ¿eh? Un año intenso, yo comentaba cuando empecé recién el programa, un año de muchos cambios, muy intenso, ¿no? Pero bien, un buen cierre de año, ¿no? Con muchos logros.
Sí, aparte de esto, vos fíjate que da pie a armar proyectos, o sea, más grandes todavía. Sí, esto, exacto, sería como si estamos armando una base, un pedestal, ¿no? Y de ahí vamos construyendo para arriba. Y esto es algo lindo porque yo te decía el otro día que estaba en la escuela y había chicos que no sabían que yo estaba por ahí y ya estaban comentando, o sea, del evento, de lo que iba a hacer. Y a mí la verdad que me gustó, y también ese día, bueno, yo justo tuve que salir para afuera, ver que ya la gente incluso se iba aglutinando en la vereda.
Sí, no puedo creer.
Era algo muy, muy groso. O sea,
estamos, ¿no?, re hinchados, es mal.
No, seguro, o sea, algo muy, muy importante, ¿no?, para los chicos. El espacio en sí, exacto, es un lugar de oportunidad, los chicos se acercan porque tienen ganas de decir, bueno, al fin hay un lugar. Que a mí me hubiera encantado que haya un lugar así cuando yo era chico, cuando tenía la edad de estos chicos.
Son muy pibes los que están viniendo. Son chicos entre 12 y 20 años los que están participando del taller y son unos grosos, aparte. Son muy buenos todos.
No, tienen muy buen nivel los chicos. Tienen muy buen nivel. Lalia dijo cuando vio los trabajos, sí, dijo que tienen muy buen nivel los chicos, que todavía hay mucho para trabajar.
Me gustó mucho. Realmente es lo que... creo que, como decíamos ese día, el sábado, esto es un inicio, ¿no?
Sí,
un punto de partida. Si bien venimos trabajando hace mucho con esto, ya de que estamos en la librería, venimos machacando y machacando y machacando. Bueno, esto es como un espacio propio que da un lugar nuevo, ¿no? Como...
Exactamente. Pero fíjate que lo de antes eran eventos, pero esto que venimos haciendo nosotros fue durante un tiempo y un espacio determinado ya y con continuidad.
Exacto.
¿Entendés? Y esto ya como que le da más cuerpo a lo que estamos armando.
Y sí, aparte es como hoy me llamó Chinelli, me llamó Mariano Chinelli porque no había podido venir, ¿no? Y me dice, eso es como una usina generadora lo que están haciendo ustedes, me gustó ese término.
Pero aparte vos fíjate, lo más curioso es que no solamente acá en Moreno, hay muchos lugares en Córdoba, o en Fersosa, hay otro chico más en Lobos que conozco también, está haciendo un taller, y hay como pequeños, como si fueran pequeños búnkers de la historieta, ¿viste? Uh-huh. Yo tengo fe que en algún momento se van a juntar todos y vamos a hacer una escuela grosa de historieta, ¿no? Obvio que ya está la Escuela Argentina de Historieta, está la Escuela de Morón, la Eugenio Sopi, sí, que dirige Mallea, pero sí, sí, viste, como que estamos cada uno haciendo fuerza de su lugar, y yo creo que en algún momento esto va a salir adelante en algo, se va a convertir en algo más grande.
Pues es una gran movida, ¿no? Yo estoy muy contenta por el logro, ¿no? El logro no solo de la continuidad del taller, el espacio cultural, ¿no? Que eso yo creo que es lo fundamental, ¿no? Un espacio donde los chicos apuesten a poder crecer, a poder ser, a expresarse, ¿no? Que es la idea.
Ver en el Facebook, ponele, que nos están apoyando desde Mendoza, Daniel Flores, gente que comenta desde otras provincias, ¿viste? Este es algo... La verdad que me emociona mucho, pero me emociona en serio, ¿viste?
Grande, Franco.
En serio, no, pero en serio, me emociona en el sentido de que, mira, bueno, lo que se ha logrado, solo con suma de voluntades nomás, porque la verdad es que no manejamos presupuestos, no tenemos cantidad de guita como los que realmente lo tienen y lo podrían hacer, nosotros así, con el poncho y el facón nomás.
Y así nomás.
Y le damos para adelante y se ha logrado bastante. Yo te digo que la verdad... Uno de mis sueños, lo que yo quería hacer, que haya un espacio que a mí me hubiera gustado tener cuando yo era chico. O sea, eso para mí, yo ya estoy hecho, que haya un espacio que a mí me hubiera gustado tener y darle la oportunidad a uno de estos pibes que seguramente tienen la misma realidad, qué sé yo, social o económico, lo que sea, o parecida a la que yo tenía, que no tenía muchos recursos, y bueno, y aún así me la rebuscaba, y veo muchos de ellos también eso, viste, que no, o sea, son chicos que vos a veces ni siquiera, la verdad, a veces ni siquiera podían pagar la cuota, sí. Y decimos, bueno, no importa, con tal de que se quede, con tal de que, o sea, siga explotando eso que tiene, no importa, después se verá el tema de guita.
Y sí, nosotros somos así, los peores comerciantes del mundo.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, se logró.
Nunca vamos a hacer plata, Franco, pero no importa.
No importa, bueno, ¿qué va a hacer?
Bueno. Hoy empecé leyendo acá un tema, ¿no?, de Galeano, que dice, estar vivos, una pequeña victoria, capaces de alegría. Estar vivos es capaces de alegría a pesar de los adioses y los crímenes, ¿no? Yo creo que es una síntesis, ¿no? Capaces de generar alegría a pesar de tanta cosa, ¿no?, de tanta bosta, ¿no es cierto? ¿Eh?
Es que, mirá...
Poder estar apostando al futuro, porque estamos apostando a crear algo con los chicos.
Estamos apostando al arte, que es algo que hoy en día está muy olvidado, y el arte es un... Para mí, ¿no? Para mí es un escape de toda la basura que hay alrededor. Es el cable a tierra que podemos tener todos. Yo lo encontré por el lado de la historieta. Hay gente que hace música, uh-huh. Hay gente que hace teatro, ¿sí? Hay gente que, bueno, hace un montón de artes diferentes... Y le escapan a todo esto y hacen algo bello, ¿sí? Y hacen algo que también no solamente les hace bien a ellos, sino que cuando lo muestran, hacen bien a su entorno también.
El ¿sí? tema que, o sea, lo importante es que los chicos puedan ser capaces de expresarse y de comunicarse. No sabemos si van a ser historietistas o no, pero que tengan capacidad de ser libres, ¿no? A través de expresarse, de poder...
Exactamente. Lo disfrutan también los que lo aprecian, aprecian el arte de ellos, también lo disfrutan y mejoran el entorno de alguna manera.
Exacto.
Esto es una cadena y va mejorando todo. O sea, te llena de optimismo, te llena de sentimientos muy hermosos el arte. Yo por eso apuesto todo en el arte, ¿viste?
Y realmente, bueno, yo sinceramente estoy feliz por esto que estamos logrando y un resultado bárbaro el del taller y bueno, lo vamos a seguir el año que viene.
Seguramente, aparte a mí me alentó mucho que Lalia cuando compartió cosas muy fundamentales que nosotros ya las teníamos en claro, por ejemplo, sí. El que nosotros no somos el maestro, nosotros solamente guiamos a que la persona pueda liberar todo el arte que tiene adentro y que capaz que por muchas cosas que ya vienen preestablecidas en la sociedad, uno a veces no puede liberar y largar todo lo artístico que tiene adentro, entonces nosotros nos convertimos en guía, nos convertimos en... qué sé yo, de alguna forma en las personas, bueno, que les ayudamos a ellos mismos a sacar eso que tienen adentro, y eso es fabuloso.
Yo creo que ese concepto del área, yo creo que es extraordinario y tendría que ser el eje de toda la enseñanza en general, ¿no? De que no, de que respetar lo que tiene el otro adentro y hacerlo salir, ¿no?
Claro.
La enseñanza en general tendría que ser el lema eso.
Es que yo creo en eso, pues yo creo en que las personas todas pueden dar algo bueno.
Exacto.
Lástima que no, bueno, no todos lo hacen, pero yo creo que sí. Yo creo que si cada uno se pusiera a hacer algo que le gusta y pudiera hacer también mejorar de alguna manera y dar lugar a que otros lo puedan hacer, viviríamos en una utopía, en un mundo perfecto.
Y bueno, pero el tema es crear espacio. Yo creo que sí. La misión nuestra es crear espacio para que poder lograr que todos estos pibes tengan un lugar, un camino donde poder expresarse y ser mejores, ¿no? Y mejorar el entorno, mejorar, apostar a mejorar la sociedad que tenemos, ¿no? De alguna forma, ¿no?
Yo le miraba las caras a los chicos.
Estaban radiantes.
Y ya estaban que no entraban ellos mismos en su propio cuerpo. O sea, no les quedaba la ropa. Estaban contentos, pero vos imagínate, claro, vos tenés que meter en la mente de un pibe, ¿no? Yo me imagino ser un pibe y que venga a poner el alia y mire mi trabajo y encima le guste, que diga, che, está bueno esto, y no sé, ya, ¿viste? Es algo muy, muy grosso para ellos, y ellos sé que estaban muy contentos.
Están contentos, pero que aparte son buenos en serio.
No, una que son buenos en serio y otra que hace muy poquito que estábamos. En el taller. 3 meses nomás estuvimos en el taller.
Sí.
Y vinieron cantidad de chicos, se acercaron varios, vinieron padres, amigos.
Vino la familia a compartir, estuvo buenísimo.
Sí, sí.
Y ahí quedaron los trabajos, para los que quieran ir a ver, están los trabajos expuestos ahí en el Lipipropos, ¿eh?
Sí, todavía están ahí expuestos.
Sí, están expuestos ahí para que se vea, ¿vio?
Bien.
Así que bueno, felices. Y bueno, entonces largamos la convocatoria, Franco, sí. Para el año que viene.
Vale.
¿Eh? Hola.
Hola.
A partir de abril.
Sí, queda abierto entonces la convocatoria.
Hola.
Sí, a partir de abril.
Otro taller, seguimos con introducción a la historieta a partir de abril. ¿Eh?
Y también a partir de abril, bueno, que van a hacer el, también el de inicio, el intensivo de guión.
Ese viene ahora, Matías. Ahora viene a las 8, Matías.
Ah, mira, bueno, ahí lo tenés ya entonces para que propaganda.
Así que bueno.
Así que nada, no, yo la verdad que estoy muy contento ya, como es todo, ¿no? Y bueno, esto va a ir creciendo. Vamos a terminar haciendo una escuela de historieta acá, acordate lo que te digo.
Y bueno, el Club de la Historieta ha crecido de forma importante.
Sí, ya está.
Aguante el Club de la Historieta.
Ahora vamos a poner un claro. Ya mira, ya tenemos guión, ahora después imagínate que vengan un par más.
Acá lo tenemos a Matías, el operador, quiere ir también, ¿eh?
Ah, muy bien.
Me dijo que dibuja, bien, así que
mandale saludos entonces.
Acá te mandan saludos, Matías. Ya tenemos uno más, ¿eh?
Y bueno, dale, si cuando quiera que venga, aunque sea a visitarnos. Cuando quiera que se pegue una vuelta.
Esa historieta nueva que me dijo hoy que está haciendo, la del monstruo grande, ¿ya la diseñó?
Ah, ¿yo?
Sí, la historieta. Sí, la del monstruo grande que pisa fuerte. No puedo sacarme esa imagen de la mente, Iván Frank.
Sí, la estoy haciendo, queda tranquila.
Ya, ¿la está haciendo? Bueno. Sí. Vamos a exponer los trabajos ahí en Limpibropas. Es el cierre que le falta al año.
El monstruo que se aprovecha de la inocencia de la gente, ¿viste?
Sí, hay varios de esos.
Sí, ni hablar.
Ya que Moreno también.
Sí, estamos llenos. Sí. Pero bueno, hay que meterle un poco de humor, ¿viste? A la
y
vida.
Sí, y sí, Dios, ¿sí, no?
¿Qué va a ser? Vivimos amargados, ¿no?
Bueno, Franco.
Bueno, te dejo.
Un abrazo grande.
Para vos.
El viernes nos vemos que termine el mundo. Tengo que festejar mi cumpleaños antes que termine el mundo.
Sí, qué? No se termina nada, tranquila.
No, va, espero que venga mejor.
Sí, sí.
Apostamos que venga mejor.
Sí.
Bueno, un abrazo.
Un abrazo.
Chao, hasta luego. ¿Este qué tema es? Y así charlábamos con... Me sacó el aire mal ahí. Estamos escuchando el Eternauta de temas, sí, señores. Estamos charlando así con Iván Franco, profesor de historieta del taller de Lipibropos, con el que estuvimos acá hinchándonos un poco de felicidad, babeando un rato, pero bueno, felices. Felices de haber concretado este cierre genial de este trabajo hecho en este año tan intenso que hemos tenido. Vamos a escuchar un tema, ¿sí? Un tema de Spinetta, Durazno Sangrando. Ahí vamos.
Sol, y al verse en la suerte de todo quitar, a la orilla de un río, su pelo y su llegar. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Cierto tiempo en el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. Que sabe.
Acá nos ha llegado un mensaje de Fernando Sosa, grande. Fernando, un abrazo. Fernando, este genial cordobés que ha presentado en el proyecto de ley de defensa de la historieta, nos manda saludos. Chicos, los estoy escuchando y les envío un fuerte abrazo y felicitaciones por todo lo que están haciendo por los pibes de Moreno. Grande, hermano, te queremos acá un montón. Ella tenés que venir a comer un asado, Moreno, ¿eh? O vamos y nosotros a Córdoba, vamos a hacer un cruce ahí, un cruce de turístico. Un abrazo. Es el último programa y nos queremos divertir y queremos homenajear a grandes también. Vamos a homenajear a este grande que es Fontana Rosa, que han salido de nuevo sus libros y los tenemos en Lipibropo, de vuelta a la calle, los libros Fontana Rosa, y vamos a escuchar un radioteatro que hicimos con uno de sus cuentos, ¿eh? Ahí va, para ustedes. En este espacio, Boca que Vuela, te hacemos el cuento y a vos te gusta. Presentamos hoy Yo vi esa cosa.
O Yo vi esa cosa.
Versión libre de un cuento de Roberto Fontana Rosa. Interpretado para ustedes por Horacio Pérez, y quien les habla, Sonia Olmo.
En julio de 1981, cuando el Centro de Fenómenos Espaciales me comisionó para investigar el caso de la pequeña Ana Julia Moreno, todo parecía indicar que sería otro de los rutinarios acopios de datos a los cuales me tiene acostumbrado mi trabajo en UFO. Sin embargo, antes de abordar el avión que me llevaría a la provincia de San Juan, en la Argentina, me notificaron que, en apariencia, se trataba de otro encuentro cercano del tercer tipo y que la niña, al parecer, había llegado incluso a dialogar con los visitantes. Mi entrevista con Ana Julia Moreno, la que escucharemos a continuación, es la misma que remití en su oportunidad al Superior Comando Estratégico de la Fuerza Aérea Norteamericana en aquella oportunidad, habiéndose permitido recién ahora darla a conocimiento, debido a los obvios reparos de seguridad que dicho comando se reserva.
Ana Julia Moreno, 9 años, camina por la habitación frente al periodista sin prestarle demasiada atención. Es menuda para su edad y puede verse aún en sus ojos oscuros la impresión que ha causado el encuentro. No registran los contadores rastros de radiación alguna y solo presenta cerca de su codo derecho un extraño salpullido rojizo que, según su madre, es un resabio de sarampión. Están solos y finalmente la niña accede a sentarse frente a él.
Cuéntame, por favor, ¿qué fue lo que viste?
Fue así, una gran bola de luz amarilla, amarilla, brillaba, brillaba.
¿Dónde estabas tú cuando lo viste?
Estaba en mi pieza, acostada en mi cama, jugando con una muñeca que se llama Frida.
¿Viste entonces esa cosa por la ventana?
No, no, estaba en el pasillo estaba.
¿En el pasillo?
Sí, sí, en el pasillo, se quedaba la cocina, ¿viste?
¿Cómo te diste cuenta que esa cosa estaba allí?
Por la luz, la puerta de mi pieza estaba abierta y yo vi la luz, una luz que venía por el pasillo, venía hacia mi pieza, y Frida también la vio.
Es decir, que la luz no estaba fuera de la casa, sino dentro. ¿Estás segura de eso?
Sí.
¿Entonces?
Y yo me quedé así, sentadita en la cama, y vi que esa luz venía por el pasillo y se acercaba a la puerta. Era una luz muy fuerte. Entonces la puerta se empezó a abrir así sola.
Ah.
Sí, se abrió, ¿viste? Y yo vi la luz. Y Frida también la vio la luz.
Ajá. ¿Estás segura de que nadie abrió la puerta? ¿Que se abrió sola?
Sí, sí, estoy segura. Nadie abrió la puerta, se abrió sola. Y Frida también lo vio.
¿Estabas sola en tu casa?
No, mamá estaba así en la pieza de arriba y la abuela también estaba.
¿No tienes animalitos?
Sí, un perro tengo.
¿Y no notaste en él, antes de la aparición de la luz, algún comportamiento extraño, algún nerviosismo?
No.
¿No lo notaste?
No, no sé, porque el perro lo tenemos en la casa de mi tía que vive en Buenos Aires.
Ajá. Estábamos en que viste la luz y la puerta que se abría. ¿No tuviste miedo?
No, la luz no me da miedo, la oscuridad me da miedo.
Perfecto. ¿Qué pasó entonces?
La puerta se abrió y entró una cosa de luz así, así, muy, muy brillante.
¿Hacía ruido?
No, hacía así, mira, hacía como ruido así, quien anda en chancleta, así, zap, 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 así, pero muy despacio, zap, zap, así, así.
¿No hacía ruido como si fuera una máquina, una licuadora, un lavarropas?
No, no, sé, como una licuadora no, pero un lavarropa podría ser, sí.
¿Te parece?
No, no sé, no tenemos lavarropa.
¿Se movía velozmente o despacio?
Y así, despacito, como que casi no se movía.
¿Tenía forma de bola o de cigarro o de qué?
Era una cosa alta, así alta, más alta que usted, no tocaba ni el suelo tocaba.
¿Qué más?
Y sabe que al principio ya sí, casi no podía mirarla porque el brillo me hacía mal a los ojos, pero después el brillo se fue apagando y fue apareciendo una forma de persona, era.
¿Una forma de persona?
Sí, esa luz se fue convirtiendo en una persona, era una persona alta y delgada y seguía despidiendo luz para todos lados. Tenía barba y un bastón en la mano.
¿Estás segura de que era un bastón?
Sí, creo que sí, lo usaba para apoyarse.
¿Qué más tenía? ¿Cómo iba vestido?
Y así con una cosa larga, parecía un camisón. Era larga hasta los pies, tenía una cosa así luminosa que le cubría la cabeza.
¿Eso lo pudiste ver con absoluta claridad?
No, les digo que todo era luz, Frida también lo vio.
¿Y tú qué hiciste?
Y me quedé quietecita, no me podía mover.
¿No recuerdas más de ese misterioso ser?
Y sí, tenía así como un par de alas.
¿Es cierto que pudiste comunicarte con él?
Él fue quien me habló, él vino a mí. Pero no abría la boca, no abría la boca. Yo escuchaba su voz, pero él no abría la boca.
¿Qué te dijo?
¿Qué me dijo? Escuchá, ¿qué me dijo? Me dijo así: soy San Francisco de Asís. Tendrás un quiz y le pondrás garufa.
¿Estás segura de que escuchaste eso?
Sí, sí, Frida también lo escuchó.
¿Podrías repetirlo?
Y sí, me dijo así, escuché bien, me dijo: soy San Francisco de Asís, tendrás un quiz y le pondrás garufa. Un quiz, esos conejitos, ¿viste? De la India. Garufa.
¿Fue todo lo que te dijo?
Y eso fue todo, ¿sí?
¿Qué pasó luego?
Y la luz que lo rodeaba se volvió a hacer fuerte, fuerte, hasta que el señor desapareció. Se hizo otra vez una bola de luz y se empezó a ir despacito. Se fue por el pasillo y la puerta se cerró sola.
¡Puerta! ¿Pudiste recuperar el movimiento entonces?
Y sí.
¿Y qué hiciste?
Y así subí las escaleras y le conté todo a mamá y a la abuela. Y mamá empezó a los gritos y la abuela se desmayó y mamá decía que era un milagro. Y la abuela, cuando se le pasó el desmayo, decía que había sido San Francisco de Asís haciendo una promoción.
Luego de ese contacto, ¿has tenido algún problema de salud? ¿Alguna perturbación nerviosa?
No, ha venido mucha gente a verme. Me regalan cosas, vienen esas viejas y rezan. Lo único que me quedó fue un ardor acá en la mejilla.
Lógica consecuencia de las radiaciones.
No, qué radiaciones. Mi papá me pegó un bife cuando le conté lo del quiz. Me dijo que ni loco iba a permitir uno de esos bichos en casa. Pero mi mamá y la abuela casi lo matan. Porque dicen que si lo dijo San Francisco es así.
¿Has contado a mucha gente este suceso?
No, no, muchos no, estoy bastante cansada.
Procura que no lo sepa mucha gente. Adiós y gracias por todo.
Chao.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Librería Lipibropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer.
Desde su boca
reverdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del...
Y tenemos acá un amigo que nos vino a visitar. Estábamos antes, anunciamos que íbamos a estar charlando con Matías Santillán. ¿Cómo estás, Matías?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estuvimos compartiendo con él también este sábado.
Sí, así es.
Contento, recién estábamos charlando con Iván sobre este encuentro, ¿no? Que estuvo genial para nosotros, un lindo cierre de año.
Sí, la presentación de Próxima, la revista sí, sí. Próxima, con la presencia de Horacio Lalia, estuvo muy, muy bueno.
Realmente tanto él como vos han participado de la revista. Esta es una revista que le da una importancia, un lugar importante, digamos, un espacio importante a la historieta.
A la historieta y a la difusión de artistas tanto nuevos como los que ya tienen experiencia. Sí.
Exacto, es muy buena, o sea, me gusta, o sea, tenemos ahí expuestos en el local, quedaron expuestos trabajos, porque es una linda convocatoria la que hace, ¿no? Una linda apertura a gente talentosa y nueva, ¿no? Desconocida, ya sea escritores como dibujantes, ¿no?
Sí. Ahora el tema es la locura, creo, en el próximo capítulo. Hay una convocatoria sí. abierta muy interesante para la difusión de nuevos autores.
Eso sí, lo queríamos a ampliar. O sea, realmente hay una convocatoria, ya pueden estar escribiendo, ¿eh? Sobre el tema de la locura, nada menos, ¿eh?
Nada menos, es.
Ya sea,
el tema que da para...
Ya sea historieta o cuento. Historieta o cuento, y se me fue la revista.
¿Está por ahí la revista? A ver, busquémosla.
La tenía, bueno, siempre se escapan, ¿viste? Cuando uno
me parece que ahí está.
Ahí está. Historieta o cuento, y la convocatoria que hay tiempo hasta el 31 de enero.
31 de enero, bien.
Dice, publicamos ciencia ficción y género fantástico, relatos cuya extensión puede estar entre 2.500 y 10.000 palabras, e historietas de entre 4 y 10 páginas, ¿eh? Hasta el 31 de enero de 2013. Tema de la locura en todas sus variantes. ¿Va a preparar algo, Matías?
Y por ahí enviamos algún cuento. Porque generalmente muchos de los guiones de historieta a veces surgen de algún cuento que uno tiene, y es como la primera aproximación, siempre es literaria en mi caso. Así que hay como una aproximación literaria y después, bueno, eso se transforma en guión. Pero un cuento es un lindo formato también para trabajar.
Es lindo. A mí el cuento me fascina. Realmente sí. me gusta. Me gusta más el cuento que la novela.
Ah, claro. Es otro formato. Es como más... Sí.
O sea, tiene que ser muy bueno el escritor para que me guste la novela, digamos, ¿no?
Claro, para leerse una gran cantidad de páginas, sí. No, pero hay muchos novelistas que realmente uno no se da cuenta que lee tantas páginas, ¿no?
No, como García Márquez.
Tal cual.
O De Santis, por ejemplo.
De Santis
te atrapa, no puedes dejarlo de leer.
Sí, es muy... Maneja muy bien la intriga, el suspenso, el género policial es como...
Sí, es impresionante.
En su campo, en lo suyo.
Aparte tiene esos mundos fantásticos geniales, ¿no?
Sí, el Enigma de París, por ejemplo, muy bueno.
Sí, el Enigma de París, Buscadores de Finales, Los Anticuarios.
Los Anticuarios
es fascinante.
Sí, ese me lo debo todavía.
Tenés que leerlo. Yo
tengo
que
leer.
Te metes ahí, no puedes. Una extraña raza de vampiros libreros.
Sí, había leído algo de eso y me dio ganas de leerlo, así que...
Está bueno.
Tengo un montón ahí de libros pendientes todavía. Vamos a ver si en el verano nos ponemos a tono.
A tono con
la lectura.
Con la lectura. Y contando un poco, digamos, lo de este sábado, ¿no? Que estamos hablando sobre, bueno, el cierre de actividades y que esto lo tomamos como un inicio, ¿no? Una nueva etapa. ¿Cómo lo viviste vos?
Bueno, lo del sábado fue muy lindo porque fue un gran encuentro que por un lado fue un cierre de año para la librería, para Lipibropos. Uh-huh. También fue la presentación del nuevo número de Próxima y también cumplir 4 años de existencia. La revista Próxima, cosa que es muy importante. También fue muy importante en cuanto al género de ciencia ficción, porque bueno, la revista Próxima se dedica fundamentalmente a la ciencia ficción y también, digamos, en ese sentido, mi participación en el caso como autor de Reparador de Sueños, sí. que es un libro básicamente de ciencia ficción, sí. para los que no lo conocen, ganador del premio Eña de Historieta, sí. editado por De la Flor, y digamos, en ese caso hubo como un cierre, una coincidencia en tanto gente que se junta a hacer cosas, y eso estuvo muy bueno, también con la presencia del maestro Lalia, y de algunos amigos como Eduardo Espósito, que justamente también escribió un libro de poesía que en el cual homenajea a la ciencia ficción. Así que
Las Fuerzas de
Stanhauser. Las Fuerzas de Stanhauser, sí, muy interesante. Así que bueno, fue realmente un encuentro con amigos, me sentí muy cómodo y a gusto, un honor haber participado de ese panel, ¿no? Con Laura Ponce, con Lalia, con vos, con todos los alumnos del taller también de Iván Franco, que la producción que tiene es muy interesante.
Es excelente. Vos también pudiste hacer una introducción con los chicos sobre guión de historieta.
Sí. Digamos,
que fue un excelente aporte para el taller de guión, realmente. Y bueno, una puerta abierta a lo que estamos preparando para el año que viene, ¿no?
Seguramente, sí. Estuvimos hablando con los chicos porque justamente el año que viene voy a tener el gusto de estar dictando un taller de guión de historietas. Uh-huh. Así que justamente en la librería, en Lipi Bropos, así que es muy interesante porque es, digamos, algo que estaban pidiendo mucho, ¿no? Según lo que vos me comentaste.
Hay una gran demanda, ¿no?
Expectativa, sí.
Una gran expectativa, sí, o sea, sí. Es importante, digamos, lo que vimos, o sea, como de golpe algo que lo venimos haciendo, ¿no? Así a pulmón, y bueno, se ha formado, o sea, logramos convocar mucha gente y tener un espacio donde generar, ¿no?
Tal cual, donde se difunda también la historieta, que es algo que siempre, según lo que yo sé, siempre se hizo en la librería, ¿no? Desde que nació la librería Lipi Bropos, siempre difundió la historieta. Yo me acuerdo haber pasado por el shopping y ver esa estatua del Eternauta, así esa gigantografía.
Cuando teníamos el puesto en el shopping.
Sí, me acuerdo ahí. O sea, sí. Que yo veo que siempre estuvo relacionada a la historieta. Por eso también quería dictar el taller en esta librería.
Y lo venimos haciendo desde que teníamos el puestito en el shopping, que lo venimos haciendo actividades en las escuelas. Nos han generado mucho espacio a la Escuela Media 2, con su director. Bien. Sergio Sánchez, que es fanático de la historieta, nos ha apoyado mucho. El Mariano Moreno también. Hemos hecho muchas actividades, hemos traído a grandes de la historieta. Hemos traído a Sasturain, a Solano López.
¿En la Mariano Moreno?
En la Mariano Moreno trajimos a Sasturain, sí.
Me egresé en la Mariano Moreno.
Y pasamos la película Imaginadores, trajimos a los directores de Imaginadores.
Ah, qué bueno.
Y en la Media 2 trajimos a Solano, también fue Sasturain, vino Lucas.
Qué bueno.
Mallea, Salvador Sanz, unos cuantos talleres.
Interesante, sí. Yo me había enterado una vez, uno que habían hecho en El Rojas, que después no se hizo en El Rojas, se hizo en otro lado, pero me acuerdo que venían como difundiendo, dándole un espacio muy grande a la historieta.
Y lo venimos haciendo, y ahora felices por tener un espacio propio, donde, bueno, poder convocar y poder generar todo este espacio para que los chicos tengan posibilidad de expresarse, ¿no? A través de este género que es la historieta.
Seguro. Además hay muchos nuevos talentos, gente que dibuja, gente que escribe, gente que viene con nuevas ideas, con ganas de renovar el género, de aportar nuevas cosas. Y la verdad que por lo que estuve hablando con los chicos hay muy buen nivel y mucho interés por este taller de guión que bueno, se prepara con todo para el año que viene, inicia en abril, así que estamos contentos.
Yo quedé fascinada con el taller que diste, es la introducción muy, me gustó muchísimo, digamos, aparte, bueno, les cuento entonces que Matías es ganador del premio Eña, ¿no? De historieta por Reparador de Sueños, esta con Serafín de Ilustrador, que es otro capo, ¿no?
Sí, Serafín es fabuloso lo que hace, es muy el dibujo, bueno. Sí.
Fueron seleccionados entre 150 personas que se presentaron a este concurso, ¿no?
Sí, en el premio Eña de historieta, organizado por Ediciones de la Flor y por Clarín, y bueno, con un jurado que es lo más destacado, lo que más nos enorgullece, que es Juan Sasturain, Juan Carlos Kramer, Fernando Calvi y Horacio Altuna, ¿no?
Y tenés el prólogo de Sasturain, el libro.
Sí, también con el prólogo de Sasturain en el libro, así que estamos.
No te andás con chiquita,
muy contentos, sí. Estamos muy contentos, realmente. Y lo importante es que, bueno, que el libro ha tenido muy buena aceptación, ha tenido sus críticas que son buenas por ahora, así que trataremos de superarnos en el libro que viene, ¿no? Pero estamos contentos, la verdad.
Es un lugar importante en la ciencia ficción este libro, ¿no? Porque ya es como un clásico, ¿no? La estructura, ¿no es cierto? Es como, tiene que ver mucho con Orwell, ¿no es cierto? Con ese mundo donde...
Sí, tal cual, es como una distopía. El género, exacto, sería ciencia ficción distópica, también inspirada en los maestros como Bradbury, uh-huh, Orwell, Huxley, pero también, sobre todo, con también mucha cuestión del psicoanálisis. Yo estudié psicología mucho tiempo, entonces eso le dio como una cuestión conceptual a la cuestión de los sueños. Y bueno, no, la verdad que la obra es una gran síntesis, y nos gustó mucho hacerla. Fue un gran desafío, una justamente lo que vamos a ver en el taller del año que viene es esto, ¿no? Cómo nació, por ejemplo, este libro, cómo surge una idea El taller se va a llamar De la idea al desafío del mundo editorial, digamos. Uh-huh. Cómo uno con esta idea que tiene, esas cuestiones que uno tiene ganas de expresar, se transforman en una idea, comenzar a indagarla y que eso termine siendo un libro, por ejemplo, ¿no? Entonces ese proceso está bueno por ahí dictarlo en un taller y que se tenga acceso a ese digamos, proceso, ¿no? Va a ser un proceso, básicamente.
Está bueno, yo me acuerdo ese día que hiciste la introducción al guión, o sea, todo el tema era qué hacían con esas ideas, ¿no? ¿Cómo empezar un guión de historieta, ¿no?
Tal cual.
¿A partir de qué? ¿Cómo generar esa idea, darle curso, ¿no?
Exactamente, yo lo que les preguntaba a los chicos, bueno, básicamente se parte de la idea, y la idea tiene múltiples fuentes, digamos. La idea puede provenir de mirar una ventana, de la ciudad, siempre de alguna frase que nos llamó la atención o simplemente de algo que nosotros tengamos ganas de contar. Bueno, a partir de eso, empezar a darle el tiempo y la dedicación que merece esa idea en cuanto a indagarla, en cuanto a pulirla, en cuanto a agregarle elementos, sacarle y ver y saber qué es lo que uno tiene ganas de decir, ¿no? Esto es un poco lo que yo le decía a los chicos. Bueno, y surgieron cosas muy interesantes. Recuerdo algunos de los que vinieron que me contaron ideas de que realmente muy interesantes para indagarlas. Bueno, pero justamente a veces uno se encuentra con esto, con un obstáculo, que es decir, ¿cómo sigo? Exacto. Bueno, para eso nos va a servir el taller de guión, para trabajar de la idea a ir avanzando hacia lo que es un proyecto de libro, ¿no?
Exactamente, no necesariamente tiene que haber dibujo en esto, digamos, ¿no? Es la parte literaria.
Absolutamente. Sí, no, está dirigido tanto a dibujantes como a guionistas, digamos. Uh-huh. A gente que le gusta escribir, por ejemplo, literatura, pero que le interesa la historieta, también se puede acercar, porque vamos a ver una parte de narrativa, una parte de indagación de escritura propiamente dicha, una parte ya de lo que es guión en cuanto a estructura.
Sí.
Así que va a estar bastante, es bastante abierto en ese sentido. La idea es venir con ideas y ver todo el proceso para que nos quede un guión terminado y dárselo a un dibujante o dibujarlo uno mismo en el caso de los que dibujan, ¿no?
O sea, puede ser un historietista que dibuje pero quiere hacer sus propios guiones.
Seguro.
Perfeccionarse en eso, digamos, o puede, seguro, ir aquel que no dibuja y simplemente quiere hacer guiones.
Y quiere ser guionista, como es mi caso, digamos. Yo soy, claro, guionista, si bien tengo nociones de dibujo, básicamente lo que a mí me gusta es terminar un guion y dárselo a un dibujante que a mí me parezca que puede coincidir con esa estética o lo que yo busco en ese guion, y la idea es esa. Por ahí que vengan con la idea, que vengan con esos proyectos que por ahí los tienen ahí en el cajón, que los traigan, y empezamos a trabajar en varios temas como son la indagación, digamos, la idea propiamente dicha. Después vamos a ver un poco de secuenciación, lo que es guión. Bueno, va a estar interesante, ¿eh? Realmente sí, ya fueron dos veces las que nos presentamos, hablamos con los chicos y realmente hay mucho interés, mucha expectativa.
Y el sábado, bueno, hubo unos cuantos ya el sábado que estaban interesados en el... Hay dos posibilidades. Una, hacer un taller intensivo en febrero, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, para los que, por ejemplo, digamos, no pueden cursar durante el año porque o si bien trabajan, hay una posibilidad de hacer un taller intensivo introductorio, que es nociones básicas, digamos, para empezar a desenredar un poco esa idea y darse un pantallazo general, digamos. También los que hacen ese introductorio, si después quieren hacer el otro, también es una puerta de entrada, ver más o menos cómo es la metodología, y pueden ingresar al taller anual que inicia en abril, digamos, que ese ya vamos a tener tiempo de desarrollar cada uno de los conceptos, más los proyectos personales, así que va a estar muy interesante.
O sea, en febrero sería una introducción con elementos básicos.
Claro, herramientas básicas de la escritura, para que es introductorio, digamos, incluso algunos lo pueden tomar como prueba, a ver de qué se trata. Bueno, hago un mes y veo a ver cómo es.
Me gusta, no me
gusta. Tal cual, exacto, que puede servir también como una medida de a ver qué tanto...
O como para aquel que dibuje quiere tener elementos básicos de guión para saber cómo armar y estructurar sus historietas también, digamos.
Seguro, ¿no? Por ahí hay algunos que por ahí necesitan tener más o menos una idea para estructurar el dibujo, ordenarse, claro, un poco. Uh-huh. Y también es como un detonante. La idea es que sea un detonante para comenzar a incursionar en este viaje que es la escritura, que es apasionante, ¿no?
Sí, ya lo creo. Y después haríamos otro taller ya con desarrollo de los contenidos más amplio, que sería a partir de abril, 3 meses.
Exactamente. Son dos niveles. Uh-huh. Eso es lo que el otro día hablamos con los chicos. Son dos niveles. Es un taller anual que trimestral. O sea, el primer nivel son 3 meses y hay otro nivel que sería de septiembre a noviembre, que sería el otro nivel de un taller anual. Pueden hacer el nivel 1 y el nivel 2, ¿no? Pero bueno, muy contento realmente con la posibilidad de poder dictar un taller. Yo ya estuve dictando varios talleres en las presentaciones donde estuve en el Comic Con, estuve en Chubut en un festival que se hizo que se llamó Historietas en la Virtualidad, en Comodoro Rivadavia, estuve también en Río Negro, así que vengo, también estuve dando en escuelas, así que...
Hay una gran pasión, ¿no? Una gran ganas de hacer, ¿no es cierto? Eso está bueno, tal cual. Está buenísimo.
Sí, yo veo mucha pasión, realmente mucha ilusión en hacer que esas ideas lleguen, en que se transformen en obras. Justamente este taller la idea es esa, que uno no quede en la idea solamente y decir, bueno, alguna vez la concretaré, sino dar esas herramientas que van a permitir a los que les gusta escribir desarrollar su propia historia y quizás, quien dice, llegar al libro, ¿no? Que esa es la idea, por eso es el desafío del mundo editorial, que puede ser un libro, puede ser una revista. Digamos, en este caso yo traje más o menos las publicaciones.
Contanos
las
que, un poco, ¿qué es lo que estuviste haciendo?
Bueno, yo en este momento estoy trabajando en la revista Fierro, Historias Autoconclusivas. Ahora probablemente haya alguna posibilidad de hacer una serie continua.
Mira qué lindo.
También con Serafín estamos trabajando en uno, también trabajé con un dibujante que se llama Daniel Mendoza.
Ajá.
Con él también hicimos historias cortas, participé del...
En Fierro siempre.
En Fierro, sí, también sí. Participé en La Murciélaga, la revista de Córdoba, en La Duendes, que es una revista de la Patagonia.
Es muy buena.
La Duendes es buenísima.
Es muy buena, pero una excelente calidad tiene, ¿no?
Sí, y La Murciélaga también, ese es papel ilustración, muy lindo, a color. Realmente se destaca por eso, ¿no?
¿Quién la edita, La Murciélaga?
La Murciélaga la edita Nico Di Mattia, que es un dibujante cordobés. Y bueno, realmente es un proyecto muy lindo, ¿eh? Se edita a color.
Es muy buena, ¿eh?
Sí.
Es muy buena.
Sí. Bueno, ahí hay muy bueno.
Está escuchando Fernando Sosa.
Ah, Fernando Sosa, sí.
El Power Peperina tiene.
Debe estar en alguna Murciélaga, entonces, si es de allá, seguramente la...
Ellos hacen sus propias ediciones, tienen.
Ah, se auto,
de superhéroes, claro. Sí, tienen propias ediciones. Ah. Oye, tienen, mirá qué buena, qué linda que es.
Muy interesante lo que está haciendo Fernando Sosa en cuanto a la ley esta.
A la ley de historietas.
De historietas, es de destacar, ¿eh? Estamos todos ahí apoyando ese proyecto que...
Es extraordinario, porque
que
realmente...
Que ojalá salga.
Yo pienso que el año que viene tiene que salir.
Tiene que salir, estamos todos haciendo fuerza para que salga, porque es algo muy importante para todos los historietistas, ¿no?
Se va a generar un consejo que desde ahí se va a promover la historieta en todo nivel, ¿no? Va a lograr que lo que estamos haciendo a pulmón tenga fuerza de ley y seguro. Que entre en las escuelas y que se use para la educación.
Sería maravilloso eso, realmente.
Y que bueno, y que los historietistas tengan apoyo para ediciones propias, ¿no? Para que puedan trabajar dentro del país, no tengan que trabajar para afuera, como
seguro,
la gran mayoría.
Y de esa manera es un puntapié también para que se empiece a comenzar a desarrollar la industria editorial, digamos, que es una de las deudas pendientes. Hay editores, hay mucha expectativa, mucha voluntad, editoriales nuevas, pero yo creo que el punto fundamental en el que por ahí tiene que dar un gran giro es en cuanto a inversión, en cuanto a que haya un mercado editorial que se torne más serio para los autores, ¿no?
Y esta ley, bueno, va a haber un consejo que aparte va a manejar fondos también como subsidios y apoyo.
Sí, estuve leyendo la ley, sí.
Está bueno.
Sí, es muy,
bueno.
Muy interesante.
Es interesante, sí. Realmente. Sí. Así que bueno, mandamos un abrazo a Fer Sosa que está ahí metiéndole
un gran saludo a Fernando Sosa, entonces desde acá.
Y bueno, ojalá salga el año que viene, ¿no? Que se cumplen 20 años del fallecimiento de Alberto Breccia, ¿no? Que
también
vamos a hacer un año de homenajes, ¿no? Qué mejor homenaje para él, que es un pionero en esto de abrir caminos, ¿no? En la historieta nacional.
Tal cual, un gran maestro, Breccia, y sería qué mejor que homenajearlo dándole este espacio, este empuje a la historieta.
Realmente, ¿no? Un empuje definitivo sería. Un gran reconocimiento para tantos talentos que hay, no tanta gente.
Tal cual. Yo siempre digo que, digamos, nosotros, bueno, hemos tenido la posibilidad de acceder a lo que es el profesionalismo de esto, que cuando sacar un libro en una editorial como es De la Flor, con el prestigio que tiene, junto a tantos maestros, pero nos gustaría que realmente tanto el premio este, que es el premio Eñe, como otros concursos que hay, tanto en cuanto a propuestas editoriales, se abre el mercado, porque hay muchos talentos, mucha gente que quiere decir cosas, quiere, digamos, realizar su obra, y por ahí no encuentran tanto espacio como debería haber, ¿eh? Debería haber más espacios, y bueno, para eso está la ley, para eso está el empuje de todos en función de esto, ¿no?
Igual hay una gran movida, o sea, se ha generado una gran movida a nivel nacional.
Movida, y claro, exactamente, hay autores, hay difusión, hay editoriales también, editoriales chicas.
Hay nuevas editoriales.
Nuevas, o sea, editoriales.
Hay como un renacer, ¿no? O sea, yo
sí,
creo
sí, eso sí, eso sí, eso sin duda, se viene dando desde el más o menos 2003 para acá.
Sí.
Después, bueno, en el 2006 cuando se volvió a salir Fierro Y no, hay un resurgir muy grande en cuanto a lo que fue los 90, ¿no?
Sí. Bueno, pero 90 fue el final de muchas cosas.
Tal cual, por eso. En ese sentido, ese es un en este momento goza de un resurgir muy importante la historieta.
Hay un montón de editoriales nuevas que están, o sea, no solo ediciones de clásicos, sino cosas nuevas. O sea, como vos estás mostrando así,
tal cual.
Este tipo de ediciones que son gente nueva, gente joven, talentosa, que está saliendo, ¿no? Yo creo
tal
que
cual. Bueno, La Murciélaga reúne a varios artistas nuevos, un proyecto muy interesante. Bueno, está Pablo Cerda, Pablo Álvarez, Gemar Genga, Saracino. Bueno, hay varios que son de la nueva camada y son muy interesantes. Después La Duendes también nuclea varios artistas que ya son por ahí consagrados con otros que son nuevos. Son un proyecto muy interesante. La Duendes, Historieta Patagónica, es un colectivo de historieta en el cual yo descubrí a Serafín, digamos. Yo descubrí, es un poco por ahí jactancioso, ¿no? Digamos, él publicaba...
Se descubrieron los dos.
Tal cual, él en realidad... publicaba sus cosas ahí. Yo un día mirando ahí dije, esto, yo tengo un guión para este genio que acabo de ver, y le escribí. Bueno, a él le gustó por suerte el guión, así a la distancia. Él vive en General Roca, Río Negro, yo en Moreno, acá. Desde acá le escribí y le dije, mira, si te gusta lo hacemos. Y bueno, por suerte le gustó. Hicimos la primera historia que se llamó Residuos Circulares, con la cual obtuvimos el premio Crack Bamboo. Bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar juntos, justamente en la historia esta que es Sueños Mecánicos, se llamaba en un principio, y terminó siendo Reparador de Sueños, el libro que ahora se puede adquirir en la librería Lipibropos.
Cacho Mecánico en Polenia, una ciudad distópica en la que la geometría mecánica rige todos los aspectos de la sociedad. Su función es reparar sueño motores, dispositivos de inspección onírica que por ley cada ciudadano conecta en su hogar, celda, al momento de dormir. ¡Qué terrible! Como una pieza más del engranaje urbano, realiza su trabajo con eficacia y obediencia. Un día una enigmática mujer acude a su taller en busca de ayuda, pero por primera vez no logra componer su máquina por ningún medio. A partir de ese encuentro se disparan las acciones que revolucionarán la vida de este reparador de sueños y dinamitarán las bases de un mundo demasiado ordenado.
Esa es más o menos la sinopsis del libro.
No se lo pierdan, ¿eh? Está
la, bueno. La historia de un mecánico que repara cuestiones oníricas es una sociedad que tiene unos motores ahí en las mesas de luz de sus habitantes dispuestos a penetrar el inconsciente de sus habitantes, ¿eh? Pero vamos a ver que no es tan fácil.
No, por suerte.
El inconsciente, por suerte, es algo todavía no se controla. Bueno, de ahí surgen las mejores obras del tanto del surrealismo y del arte en general, ¿no? Del inconsciente está la fuente, entonces por ahí quise apelar un poco a eso, ¿no?
Está bien.
En el libro.
Entonces, taller de historieta.
Le recordamos entonces a los interesados, los que les gusta escribir, los que dibujan y que quieren tener una formación como historietista, que bueno, en abril inicia un taller en la librería Lipibropos, Martínez Melo 178, ahí digamos pueden pasar, reservar su vacante. Y bueno, eso, el taller, la idea es partir, se llama de la idea al desafío del mundo editorial, digamos. La idea va a ser el proceso de escritura de un guión de historieta desde su origen hasta su culminación en un libro o en un guión propiamente dicho, y también de la relación con los dibujantes. Bueno, vamos a ver varias unidades, ¿no? Relación con los dibujantes, planos, encuadres, hay una serie de cuestiones que, bueno, vamos a ir viendo. Los interesados pueden escribir a El Aliado Azul, les doy la dirección de email, así que vayan tomando nota. Es elaliadoazul@hotmail.com. Ahí pueden escribirme a mí directamente, o bien pasar por la librería por Lipibropos y ahí directamente reservan la vacante y ya.
Sí, pueden llamar al 466-4351 o entrar por Facebook,
también es otra opción.
También ahí tenemos información. Así que bueno, vamos a ver cómo viene esta convocatoria.
Bueno, esperemos que los esperamos a todos, ¿eh? Así que los deseosos de escribir, de tener proyectos, acérquense porque le va a resultar interesante.
Bueno, gracias.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, un placer como siempre.
Gracias a vos.
Muchas gracias. Y a ver, por ahí saben este. Muchas gracias, chicos, con todo. Miren qué teatro hermoso, qué gente hermosa. Por favor, muchas gracias, loco.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
El deporte, la información de la semana y la mejor música forman nuestra Línea de Tres. Línea de Tres, lunes a las 21 horas, por tu estación de radio. Línea de Tres.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.
Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Y sin duda, si había alguien que sabía de misterios y de lograr tener esas llaves a esos cuartos donde no se puede entrar, era Ray Bradbury, ¿no? Un genio que se nos fue hace poco, hace muy poquito. Y que se editó ahora este libro extraordinario, que ¿quién no leyó Crónicas Marcianas?
Un clásico.
Un clásico. Y esta versión en historieta que editó De la Flor, que es una joya, una joya realmente. Adaptación e ilustraciones de Denis Calero, Es una joyita,
De la colección Novela Gráfica, donde sí. Hay muchos títulos realmente interesantes, como, bueno, además de Crónicas Marcianas, está la adaptación de Fahrenheit.
Está 450. Fahrenheit, sí. Adaptado e ilustrado por Tim Hamilton. Sí. Después está Los Dueños de la Tierra. Y estás vos también, en la misma colección.
Y está en la misma colección Reparador de Sueños.
Sí, está Los Dueños de la Tierra, David Viñas, con la adaptación de Kramer y de ilustraciones de Ginebra.
De Ginebra, sí. grande Ginebra. Sí.
El Extranjero, de Albert Camus, con también la adaptación de Kramer y Aarón. La Invención de Morel, adaptado e ilustrado por Jean-Pierre Morey. Y el libro El Génesis, que es una joya, de Robert Grump.
Ese es bárbaro, ese ya hace un tiempito salió, pero es bárbaro.
Es una joyita.
Sí, toda la colección es imperdible realmente.
Y este libro de Bradbury es una joya, ¿no? Nos dice acá, los episodios de la conquista de Marte imaginados por Ray Bradbury llenan de terror y de soledad a Jorge Luis Borges. En su prólogo a la edición en castellano escribe, vencen los hombres y el autor no se alegra de su victoria, anuncia con tristeza y con desengaño la futura expansión del linaje humano sobre el planeta rojo, que su profecía nos revela como un desierto de vaga arena azul, con ruinas de ciudades ajedrezadas y ocasos amarillos y antiguos barcos para andar por la arena. Premonición o advertencia para la NASA, que acaba de poner un vehículo todo planeta ingenuamente bautizado Curiosity en Marte. ¿Qué tienen las fantasías de ese joven escritor de Illinois, Estados Unidos, para tocar tan íntimamente a millones de lectores en el mundo entero? algo que trasciende la ciencia ficción como género literario, y la prosa con que describe la conquista y la colonización de Marte. Para Bradbury, el planeta de fuego no es otra cosa que un espejo donde la humanidad puede reconocer la misma desolación que eclipsa sus logros materiales. Los terráqueos viajan y construyen ahí sus hogares, sus centros comerciales, sus ciudades, y un Marte agonizante renace como un paraíso alternativo para las esperanzas y los sueños sin límites de la raza humana. Pero relato a relato, el planeta se convierte en un campo fértil para que sus locuras autodestructivas vuelvan a reproducirse. No alcanza con cambiar de planeta, ¿no?
Una maravilla.
Bradbury ha puesto sus largos dominios vacíos, Bradbury ha puesto sus largos domingos vacíos, su tedio americano, su soledad, advierte Borges. Ese no saber quiénes somos ni qué hacer con lo que conquistamos, esa ansia permanente de algo más. Denis Calero toma 14 de las famosas e interconectadas historias de la novela original y al llevarlas al lenguaje gráfico redimensiona las desgarradoras situaciones descriptas. Esta edición de Crónicas Marcianas incluye, bueno, está una introducción que ahora vamos a comentar, que hace Bradbury, ¿no?
Sí, sí. Muy interesante eso de que es un espejo, ¿no? Es como un gran, utiliza a Marte como un gran espejo de la propia humanidad, donde se reproduce lo mismo.
Vamos a lo humano va a otro lado para tratar de hacer algo distinto y se vuelve a hacer lo mismo.
Se vuelve a hacer lo mismo, no puede con su genio, la humanidad.
No nos alcanza el sistema solar.
No puede.
Está muy bueno, muy bueno. Realmente es extraordinario. Y realmente, que como dice acá en la introducción, ¿qué es lo que ha atrapado tanto, no? Porque nos encontramos en esas historias de Bradbury.
Tal cual.
Nos encontramos en otro planeta haciendo...
Y porque están muy impregnadas de esa humanidad de la que transmite la prosa de Bradbury, ¿no?
Exactamente. Es una prosa poética realmente, ¿no?
Tal cual.
Es fascinante.
Muy lírico, sí.
Nos dice acá Bradbury en esta introducción, que es la misma que salía en Minotauro, ¿no? En la
claro,
de Minotauro.
Es el mismo prólogo de Borges.
Dice, cuando tenía 6 años, dice Bradbury, vivía en una calle de Tucson, Arizona, la avenida Lowell. Después de unos meses descubrí que se llamaba así por Percival Lowell, el fotógrafo de Marte. Mirá vos, qué casualidad. Vi fotografías suyas del planeta y me intrigó el hecho de que yo viviera en la calle que llevaba su nombre. Todo tiene que ver con todo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
A los 10 años empecé a leer los libros de Edgar Rice y me enamoré de John Carter, Señor de las Guerras, y de Tubia, Doncella de Marte, y de todo lo que tuviera que ver con el planeta Marte. A los 12 años, dice Bradbury, seguí el consejo de John Carter. Él decía, sal al césped a la noche y mira al planeta rojo en el cielo. Y di, Marte, llévame a casa. Qué lindo eso.
Muy bueno.
Ese otoño de 1932 pensé que iba a intentarlo y salí al césped y grité, Marte, llévame a casa. Me llevó a casa y me quedé ahí para siempre, dice. Esa misma semana tuve un encuentro con Mr. Eléctrico, quien me dijo que viviera para siempre. Seguí su consejo, como también el de John Carter, y esa misma semana escribí por primera vez en una máquina de escribir. John Carter me cambió la vida y aquí está la prueba. Aquí está el planeta Marte desplegado para que ustedes lo lean. A los 20 años escribí una serie de cuentos cortos que vendí por sumas fantásticas a la revista Wonder Stories y Planet Stories. Escribía casi a diario acerca del planeta Marte, y en esa época conocí a un productor y director de programas de radio, Norman Cornwin. Una noche durante la cena le relaté un cuento que había escrito acerca de una mujer llamada Ilia, mi joven marciana, que soñaba con terráqueos que llegaban a Marte. Norman opinó que era una historia maravillosa y me sugirió que escribiera más de esas, así que durante los años siguientes escribí cerca de una docena de relatos marcianos sin darme cuenta que estaba escribiendo una novela. En la misma época leí Viñas de Ira, de John Steinbeck. Steinbeck me enseñó no solo a escribir capítulos comunes, sino también poemas en prosa. Es lo que escribe realmente.
Tal cual. Bueno, ahí lo dice, ¿no? Justamente.
En esa misma época, mi esposa Maggie quedó embarazada. Como teníamos poco dinero, decidí ir a Nueva York para intentar vender mis cuentos. Durante ese viaje conocí muchos editores, pero ninguno de ellos quiso saber nada conmigo porque yo era un escritor de relatos breves y no un novelista. Y la última noche, dice, estuve en Nueva York, fui a cenar con Walter Bradbury, que dice que no éramos parientes, dice. Y me dijo, Ray, creo que escribiste una novela, pero no lo sabes. Yo dije, ¿qué hice? Dice Bradbury. Él respondió, todos esos relatos marcianos que publicaste, ¿qué pasa si los reunís, haces un tapiz con ellos y los llamamos Crónicas Marcianas? Respondí, es un buen título, ¿puedo tomarlo prestado? Y él dijo, es tuyo. Entonces me dijo, vuelve al IMCA, tipea un esbozo de ese tapiz de historias que has escrito y tráemelo mañana. Si es bueno, te daré un adelanto de $700. Regresé al IMCA, que era el único lugar que estaba en condiciones de pagar. Me quedé despierto toda la noche y tipeé un esbozo de este libro. Al día siguiente se lo llevé a Walter Bradbury, que me dijo: Dios mío, eso es. Escribiste un libro sobre Marte. Todo lo tuyo es intuición. Y esto es pura poesía. Ahora ve a tu casa y termina el libro.
Muy bueno. Muy bueno. Mediante eso, tener acceso a la intimidad de cómo se...
Qué
se
increíble, gestó, ¿no? Qué increíble. Y sí. Después de eso, bueno, a partir de ahí todo, ¿no? Dice que volvió con su esposa embarazada a Venecia, California, durante varios meses, llenó todos los rincones y grietas de este libro sobre Marte, hasta que se publicó en primavera de 1950. No aparecieron reseñas del libro, y a nadie le importaba que yo escribiera, especialmente sobre Marte. Pero un día entré a una librería y me topé con Christopher Eastwood, el escritor inglés, y le di un ejemplar del libro. A partir de ahí, bueno, le cambió también el destino. Dice: ¿sabés lo que hiciste? Escribiste un libro extraordinario sobre Marte y voy a escribir una reseña en Tomorrow Magazine. Y a partir de ahí, bueno, lo invitó a tomar el té a Aldous Huxley, nada menos.
Qué bárbaro, ¿eh?
Y le dijo Huxley: ¿usted sabe qué es? Usted es un poeta. Me respondió: usted es un poeta y ha escrito un libro de poesía sobre Marte. Es más que solo ficción, es más que solo palabras. Son palabras mágicas. Usted ha convertido a Marte en un lugar real y todos vamos a viajar allí. Y nos vamos a regresar, todo gracias a usted, que llegó allí primero y fue el primer marciano. Gracias por el libro. Qué increíble, ¿no?
Qué bárbaro, ¿eh? Realmente. Bueno, ahí se ve un poco el... digamos, se accede a través de ese prólogo a la intimidad del libro, ¿no? Cómo se gestó desde esa idea de contar cosas de Marte a terminar editándolo y todo el proceso, ¿no? Muy interesante.
Es interesante el proceso de que era un tipo tan humilde, realmente, tan humilde, ¿no?
Sí, es cierto.
Porque para contar realmente sus orígenes, ¿no?
No, seguro, es que creo que es muy humano eso, ¿no?
Exacto, no, pero es sensacional. Magnífico. Y la opinión de Huxley realmente es eso, ¿no? Es el primero que llegó a Marte. Es otro Julio Verne, ¿no? De esta...
Tal cual. Es el primer marciano en la literatura, ¿no?
Verne fue el primero que llegó a la Luna.
A la Luna y el
y Bradbury a Marte.
A Marte, tal cual.
Y nos llevó a todos con él. ¿Eh? Realmente extraordinario. Y nos dice... Estamos ya llegando casi al final de este programa de hoy, del final del programa del ciclo. Y bueno, queríamos compartir este libro fascinante con ustedes.
Recién salido del
horno.
De la imprenta, ¿no? Está recién una novedad total.
Sí, es absolutamente genial.
La tapa, el diseño, todo.
Y compartir.
Magnífico.
Realmente son algunas de las historias. Queríamos compartir esta introducción.
Aparte, la adaptación que se hace a novela gráfica es bárbara. Hay unas ilustraciones, lo que se ve acá es excelente.
Póngame un poquito de música, a ver.
Alguna canción futurista.
El verano del cohete. Un minuto antes era invierno en hoyo. Con las puertas y las ventanas cerradas, los vidrios empañados por la escarcha, carámbanos que pendían de los techos, niños que esquiaban en las laderas, amas de casa que envueltas en sus abrigos de piel caminaban torpemente como grandes osos negros por las calles heladas. Y entonces, una extensa ola de calor atravesó la pequeña ciudad, una ola desbordante de aire cálido. Parecía que alguien hubiera dejado abierta la puerta de un horno. El calor latía entre las casitas, los arbustos y los niños. El hielo se desprendió de los techos, se hizo pedazos y empezó a derretirse. Las puertas se abrieron, las mujeres inundaron las calles, los niños se despojaron de sus ropas de lana, las amas de casa se quitaron sus disfraces de oso, la nieve se derritió, mostrando los viejos y verdes prados del último verano. El verano del cohete. Las palabras fueron de boca en boca en las casas abiertas y ventiladas. El verano del cohete, el cálido aire del desierto, modificó los dibujos de la escarcha en las ventanas, borrando la obra de arte. Los esquíes y los trineos resultaron de pronto inútiles. La nieve que caía sobre la ciudad desde el cielo helado se convertía en una lluvia cálida antes de tocar el suelo. El cohete, desde su campo de aterrizaje, lanzaba nubes rosadas de fuego y calor. El cohete, instalado en la fría mañana de invierno, producía el estío con cada aliento de sus poderosos escapes. El cohete creaba climas y durante unos breves instantes fue verano en la Tierra. ¡Qué lindo! El verano del cohete, así arranca.
Esta, da ganas de seguir leyendo. ¿Eh?
Da ganas. Sí, sí, sí. Crónicas marcianas. Ponga tema que ya nos estamos yendo. A ver.
La pasión de decir. Ese hombre o mujer está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figuras de barro los indios de Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. Eduardo Galeano.
Quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja. En el porvenir son la verdad o el fin. Son en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz.
Y así, ¿no? Viene a mi mente una frase de Carlos Castañeda en sus inmortales enseñanzas de Don Juan, donde dice: lo esencial es recorrer los caminos que tengan corazón, cualquier camino que tenga corazón. Por ahí recorro, y lo único que me importa es atravesar todo su largo. Y por ahí voy yo mirando, caminando sin aliento. Creo que ser feliz tiene algo que ver con eso, con sentir la convicción de estar en el camino correcto. Qué lindo, ¿no? Que es así. Hablando de viajes, este libro extraordinario, esta frase, este texto que vamos a compartir en este final del ciclo, eso de saber de estar en el camino correcto, ¿no? Los caminos que tengan corazón. Lo esencial es recorrer los caminos que tengan corazón. Y en ese camino se encuentra con gente buena, como los que teníamos recién acá, que compartieron con nosotros este programa, con Matías Santillán, que se acaba de ir, compartió con Iván Franco, con tantos amigos que hemos compartido este año, con Laura Ponce, con Horacio Lalia, con Patricia Iglesias, que no vino, pudo venir hoy, le mando un abrazo grande de la Feria del Libro, con tantos amigos que hemos compartido este año, este año extraordinario, con Fernando Ochoa, que le mando un beso grandote también, un amigazo también acá de la radio. Cuánta gente uno encuentra en el camino cuando uno está en esto de poner el corazón y el alma en lo que hace, ¿no? En estos, con los caminos del corazón, uno encuentra buena gente, como Matías acá también, y Belén también, en el camino del corazón, Y nos dice acá este libro genial, dice: concretar un viaje nos muestra que lo que se sueña es posible, o que al menos intentarlo vale la pena. Resulta mucho menos duro tirar la toalla después de dar pelea que renunciar antes. Muchas veces el obstáculo más difícil que existe entre proyectar un viaje y hacerlo son las verdaderas ganas de cada uno. Tener la convicción de que para viajar no hace falta cruzar mil fronteras, sino que se trata más de una actitud mental de animarse a ver la vida desde otro lado. Salir de la prisión del no se puede y crear el propio sendero. ¿No es acaso una utopía? Dice eso. Por eso hay que valorar el espíritu de los viajeros que han conseguido atravesar fronteras, no solo en el sentido geográfico, sino al conectarse interiormente con cada lugar, entendiendo que existen algunos que no atraen a primera vista, pero que se llega a amarlos, dándose cuenta de que el paisaje está dentro de su gente. ¿Y se puede vivir sin soñar? Y de ser así, ¿qué hacen aquellos que viven atados a una realidad de plomo, sintiendo que su capacidad para desear, imaginar y despegarse del suelo fue arraigada porque la marginación los convirtió en rehenes del día a día? No se puede vivir sin soñar. Por eso, si se da un punto cualquiera de contacto entre el sueño y la vida, puede decirse que se va en la dirección acertada, o por lo menos que no se está tan errado. Es que si el hombre no tuviera capacidad de soñar, no podría ver más allá de su propio horizonte, sin duda, ¿no? Y es así que acá hoy estamos llegando al final de este viaje, ¿eh? Y estamos, viste que no, empezamos a saludar y no nos queremos ir, ¿vio? Al final de este viaje estamos ya, de este ciclo genial que hemos compartido con todos ustedes, honrando a la palabra, la capacidad de acercarnos a través de la palabra, y apostando a la alegría, como dijimos en principio, y apostando a encontrarnos de nuevo el año que viene para seguir compartiendo más espacios como este con ustedes, y quedamos los que puedan sonreír. Es esa frase sensacional de ese tema: solamente los que sepamos sonreír en medio de la muerte y en plena luz vamos a pasar a la próxima era que viene a partir del 21 de diciembre. Un abrazo grande, hasta el año que viene, un mejor año para todos, chau.
Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz. Al final de este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino, otro buen camino. Seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo intactos. Quedamos los que puedan sonreír en medio de la muerte, en plena luz, 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 en plena luz.